bronce de obra de rejilla. Sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Todos estos implementos son para agarrar un animal, para quemarlo, para quitar sus cenizas. Qué escena más terrible, ¿verdad? En las casas de muchos ricos, si tú entras en la casa de un rico, a lo mejor vas a ver una puerta muy espléndida. Hay unas casas aquí en Eligale. A veces mi esposo y yo nos vayamos en el carro mirando a sus luces de Navidad. Mirando dentro, tiene obras de arte, cosas espléndidas en su casa de ricos. Pero en el atrio de Dios, entrando, ¿qué es lo que va a haber? Un altar. Un altar sangriente. Y no está ahí simplemente como adorno. Versículo 5. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegarás la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también barras para el altar, barras de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las barras se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Ese altar fue para estar usado constantemente. Estaban trayendo animales y matando animales. Y tenía anillos también, era portátil, tenía que llevarlo a todos lados. Tenía otros utensilios de madera, pero todo fue cubierto de bronce, porque bronce es simbólico de juicio. Fue hueco en medio, fue hueco y el fuego estaba abajo, y el fuego estaba quemando el animal sobre la parrilla. Y Dios dijo que todo tuvo que estar exactamente como fue mostrado en el monte. Dios le mostró un dibujo, una visión, cómo debería estar. Versículo 9. Ahora estamos estudiando el atrio. Si tiene una Biblia cara, algunas Biblias tienen fotos o diagramas de esto. Dentro de ese lugar había el tabernáculo y alrededor un cerco que fue el tabernáculo, el atrio. Asimismo, harás atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas, sus 20 basas serán de bronce y sus capiteles de las columnas y sus molduras de plata. 2 cosas más, lino torcino, o en otras traducciones, lino fino. ¿Qué quiere decir lino fino? Si alguien ha leído el libro de Apocalipsis, ¿qué es el lino torcido? Sí, la justicia de los hermanos. ¿Y qué es la plata? Ya está hablando de plata. ¿Qué función tiene la plata en la Biblia? ¿La plata es para comprar o para redimir? Judas vendió a Cristo por plata. José fue vendido por plata. Y se pudiera redimir un esclavo con plata. Entonces, hay un dibujo en esa estructura de redención. Una mezcla de redención y juicio. Versículo 11. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas. Con sus 20 bases de bronce, los capiteles y sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortina, su columna 3 con sus 3 basas, para la puerta del atrio, para la puerta del atrio. Había una puerta. Fue cuadrado, muy grande. pero solamente tenía una entrada. Como nuestro edificio aquí. Muchos edificios por conveniencia, por seguridad, tienen muchas entradas y toda la gente entra y salga. Dios tenía solamente una puerta. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra de recamador. Sus columnas cuatro con sus cuatro bases. De afuera se pudiera ver ese lino fino. Era algo bonito. Pero no se pudiera ver todo. Tenía que entrar. El altar era siempre dentro. Nunca fuera. Para acercar el altar tenía que estar dentro. 17. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidos de plata. Sus capiteles de plata, sus bases de bronce y la longitud del atrio de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos sin cortinas de lino torcido y sus bases de bronce. Todos los utensilios de tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Bueno, tenemos bronce, tenemos plata. Como dije, para anunciar redención y juicio. Pero ¿por qué Dios puso ese altar enfrente? Era imposible entrar, sino por una puerta, y la primera cosa en su cara fue el altar. ¿Por qué el altar primero? ¿Por qué no una obra de arte o algo bonito? ¿Y por qué un altar sangriente y feo? ¿Alguien tiene algún concepto, alguna idea? En el mundo, si visites un rico, recibes una invitación, todos están sonriendo, entrando en la casa, un despliegue de riquezas, todo feliz. Pero no es así con Dios. Dios está anunciando desde el principio, hay un problema, y por eso hay un altar. Hay algo que tiene que ser resuelto para acercar a Dios. No puede sino entrar por una puerta y pasar a ver el altar. Estaba en la cara, in your face, en otras palabras, como dicen en inglés. Dios lo puso donde era imposible evitarlo, el altar. Era feo, pero era necesario. Versículo 20. Y mandarás a los hijos de Israel que le traiga aceite puro de olivas machacadas para alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo, que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que arden delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Las lámparas tenían que alumbrar constantemente. Y había dos responsabilidades. Había responsabilidades del pueblo. Dice, mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite. El pueblo tenía que traer aceite. Pero había también responsabilidad de Aarón y sus hijos, de estar ahí arreglándolo. Y pensando en esto, por eso vine en esta noche, hermanos, estoy un poco enfermo y algunos hermanos me regañó, lo agradezco. En esta iglesia puede regañar el pastor. Pero pensé en esto, que hay una obligación de mantener estas lámparas encendidas. Y ustedes son como los de versículo 20, mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite. Ustedes han llegado lleno de aceite del Espíritu Santo. Yo tuve que estar acá. Como Aarón, como en esa posición de anunciar la lámpara, como dice en Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces vamos a cerrar esto con algunos puntos de aplicación y después yo voy a ir corriendo porque no quiero contaminar a nadie. La oración voy a dejar en manos de los ancianos y diáconos. Pero unos puntos de aplicación. Una sola puerta. Una sola puerta. Fue muy obvio esto. Hermanos, vivimos en tiempos de pluralismo. pluralismo. ¿Qué es pluralismo? Se puede ver muy claramente en tiempo de la Navidad. Hay muchos que dicen, oh, pues, feliz Navidad, pero no quieren ofender. Oh, ¿tú eres judío? Feliz Hanukkah. Oh, ¿tú eres musulmán? Feliz Ramadán o feliz Kwanzaa. Todos están pensando de que hay muchas religiones en el mundo y todos son igualmente válidas. Hay muchas maneras de pensar y todos son válidas. Y esa es la manera que la gran parte de la cultura de este país está pensando. Cerca de mi casa hay una intersección donde en una esquina tiene un Santa Claus, en otra esquina tiene una pesebre, en otra esquina tiene unas cosas levantadas a musulmanes y judíos. Creen que tenemos que decir que todas las religiones tienen la misma autoridad. Todas las religiones son iguales en su validez. Eso es pluralismo. Pero es completamente en contra de la Biblia. Cristo dijo en Juan 14:6, en Juan 14:6, si alguien quiere leer, o a lo mejor lo tiene memorizado, amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la iglesia, en la Biblia no hay muchas religiones. Hay la iglesia, los que están dentro, y hay la gente que están fuera. Y eso es todo. De la perspectiva bíblica, no reconoce un montón de religiones de igual validez. En Juan 10:7. Cristo dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Todo eso, del tabernáculo, de su atrio, de la puerta, eran símbolos de Cristo Jesús. En el camino de Emaús dice que Cristo abrió el corazón de algunos discípulos enseñando cómo todo este simbolismo del Testamento Antiguo estaba hablando de Él. En otra parte, en Hechos 4:12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que cuando empiezan a presentar el pluralismo y decir, pues hay esa religión y otra religión, y todos son válidas, está en ellos diciendo, es falso la fe cristiana. Es un ataque en contra de la fe cristiana. Otro punto. Es el último. Subestimando el pecado. ¿Por qué Dios puso el altar ahí? Entrando en el atrio, la primera cosa que encontraba era el altar. Antes que nada, anunciando que eso era la única manera de venir a Dios. Y eso de sacrificios no era nada nuevo. No fue nuevo. ¿Alguien sabe cuándo empezaron sacrificios en la Biblia? Sí, eso fue el primero. Dios tuvo que matar animales porque la religión de Adán y Eva fue de hojas de higuera. ¿Y cuál fue el segundo? Sí, había uno con Noé, pero también había uno con Caín. Caín y Abel presentaron sus sacrificios. ¿Y quién sigue a Noé? ¿Qué tal Abraham? ¿Cuándo? Sí, iba a sacrificar a Isaac y Dios presentó un animal para poner en su lugar. ¿Por qué sacrificios y por qué altares? Hasta las religiones paganas han tenido altares también. Han tenido hasta sacrificios humanos. ¿Pero por qué? Es verdad. Eso es la verdad bíblica. Y aún el hombre que no tiene conocimiento de la Biblia sabe en el fondo que es un gran pecador, que ha violado muchas veces la santa ley de Dios, aunque no tiene la revelación. Y cuando no está engañando a sí mismo, sabe que hay una gran deuda. Y las cosas no pueden quedarse así. Sabe que Dios es indigno. Y si Dios es justo y ha prometido, mía es la venganza, yo pagaré, algo tiene que pagar. Pero cuando el hombre está engañando a sí mismo, piensa en su corazón, ¿sabes qué? Sí, tengo mis delitos, queridos, los cuales no son dispuestos a arrepentirme, pero no son para tanto. Son pequeños, seguramente, no le importa a Dios que mantengo unos pecados, unos vicios secretos. Y así el hombre puede subestimar la maldad que está en el pecado. Esa es la razón de que muchos nunca vienen a Cristo. Saben que tienen pecado, pero están subestimando qué mal es el pecado, cuál es el precio del pecado. Y Dios tuvo que presentar dibujos. Y ese altar fue un dibujo, una presentación visual de ver lo que merecía el pecado. Para que mirando al altar le ayude a reflexionar que quizás el pecado es mucho más serio que he pensado. Fue una misericordia para Dios dejar a la gente ver la matanza de un animal. ¿Cómo fue quemado? Sus cenizas quitado, cómo desapareció su forma, el olor del humo, para reflexionar en la magnitud del pecado, la cantidad de maldad. El animal fue un sustituto, como que Cristo es un sustituto por nosotros. El justo tomó el lugar del injusto. Pero ¿qué pasa al hombre que no tiene un sustituto? Si está solamente engañando a sí mismo. Cristo habló también en muchos dibujos, con sus parábolas. En el Testamento Antiguo, Dios lo hizo por medio de costumbres, de ordenanzas, pero Cristo presentó muchas verdades por medio de parábolas, organizaciones de palabras. Y fue una misericordia de Cristo hablar también de llamas de bronce. Por ejemplo, cuando el animal estaba ahí en el altar y el bronce abajo y las llamas brillando, uno pudiera sentir la destrucción de ese animal. Y Cristo también presentó parábolas para presentar también como estas llamas de bronce. Vamos a Marcos 9. Estamos cerrando. Marcos 9. Tratando de enfatizar la gravedad del pecado, Cristo dijo en Marcos 9:43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora está hablando como que no hay un animal, no hay un sustituto. La persona que no tiene sustituto será él mismo en las llamas de bronce. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Tenía cenizas en nuestro altar en Éxodo, porque después del tiempo quemó todo el cuerpo. Y también en el dompe, en esa palabra infierno en el Nuevo Testamento es gehenna en griego, y eso quiere decir el dompe. Había animales quemando ahí. Pero después de quemar completamente, se apagó el fuego. Pero Cristo está diciendo, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Los gusanos estaban en un animal en el dompe comiendo la carne, pero después de comer todo, convertirse en moscas, murieron los gusanos. Pero Cristo dijo, ahí no será así. Los gusanos no van a morir. Será como Misak, Sadrach y Abednego en el fuego en el libro de Daniel. Estaban mantenidos ahí, aún con el fuego, como el arbusto con Moisés. Muriendo sin un sustituto por el pecado es la peor cosa que puede pasar a un ser humano. Como el altar tenía fuego abajo, Cristo en su simbolismo hablaba siempre de fuego. Para el que muriera sin sustitutos. Unos pasajes más y estamos cerrando. Mateo 13. En Mateo 13:41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Era algo de larga duración aquí. En Mateo 25, Cristo estaba hablando del gran día de juicio, la gran separación al fin del mundo. Y dijo en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Está hablando de un fuego que es eterno, como dijo antes. En versículo 46, aquí dice, irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que va a continuar constantemente, nunca habrá fin a esto. Y no van a sentir todo el impacto al principio. En Lucas 16, no voy a leer todo, pero en Lucas 16:23 y adelante, el rico estaba en el Hades y dijo, estoy atormentado, estoy en estas llamas. Y eso no fue todavía el infierno. Estaba anticipando el gran día de juicio. En Juan 5:28. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Dice que hay una resurrección de condenación. En nuestra dramatización la semana pasada, el diablo, el Satanás estaba temblando. Y la Biblia enseña que eso es correcto, es cierto. Cuando estos demonios piensan en el gran día del juicio, están temblando. Porque van a estar entregados a algo miles de veces peor de lo que tienen ahorita. Los cuernos. ¿Qué son los cuernos en el altar? Para el sustituto Cristo. A veces hay personas que piensan, son los clavos que mantenía a Cristo en la cruz. Pero es mentira. Cristo no fue mantenido en la cruz por clavos. Los cuernos eran cuerdas de amor que Cristo tuvo por los que iban a creer en Él. Eran cuerdas de obediencia a su Padre para cumplir su voluntad. Pero ¿qué son las cuernas para el que no tiene sustituto? Estas cuernas, como tenía atrapado el animal ahí, son una seguridad que nunca jamás escapará nadie del infierno. Está garantizado. Que uno no debe de esperar, como enseñan en algunas doctrinas de purgatorio, que ha llenado a mucha gente con descuido. Pensando, oh, pues, si me muero hay otra oportunidad. No hay ninguna evidencia de esta en la Biblia. Al contrario, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este el juicio. Una gran cima está puesta, nadie puede cruzar. Así que, ¿cómo lo puedo poner? A veces un hombre en la cárcel que tiene una sentencia de varios años, tiene calendario y anda marcando los días. Yo lo hice cuando estuve en el ejército, esperando regresar de Alemania. Y llega, el día viene y uno se sale y vive con esa esperanza. Pero no hay ningún calendario en el infierno. No hay ninguna esperanza. La sentencia es final. Y pasan billones y billones de milenios sin ninguna posibilidad de cambiar el asunto. Y por eso Dios puso el altar. Y Cristo habló así. Fue una misericordia el hecho de que Cristo habló constantemente del infierno. ¿Por qué fue una misericordia? Sería muy fácil para Dios simplemente hablar de cosas suaves y no amonestar los seres humanos del peligro. Pero por amor, Cristo habló más del infierno que cualquier otro profeta en toda la Biblia. Para despertar la gente, para que sean construyan sus vidas sobre un fundamento sólido. Y no piensan como muchos, que pues yo estoy estudiando doctrinas especulativas. Hay muchos que entran, quizás no en esta iglesia, pero conozco muchos americanos, y estoy bien porque conozco muchas doctrinas. Pero Cristo dijo en Lucas 13:22, y estamos cerrando. En Lucas 13:22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y caminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que...? Vamos a hablar de doctrinas, vamos a tener especulaciones, vamos a hablar si hay muchos o pocos. Vamos a disfrutar una discusión de doctrina. ¿Y qué respondió Cristo? Esforzaos entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad, hacedores de maldad. No querían apartarse de sus pecados, querían guardar ese pecado querido. No querían aceptar totalmente ese sustituto y recibir a Cristo como Señor. Entonces Dios quiere que los hombres edifiquen sobre un fundamento seguro. El último verso, y ya estoy cerrando de veras, en Mateo 7. Hay personas que piensan, como acabo de mostrar, pues yo estoy estudiando doctrinas especulativas. Cristo dijo, enfoque en otra cosa. Esforzaos a entrar en la puerta angosta, porque no habrá otra oportunidad. Cuando ha pasado el tiempo. Y Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay otros que no dicen, yo me gusta divertirme en doctrinas. Otros que dicen, soy muy talentoso, tengo mis dones y soy activo. Bueno, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fuimos activos. Tuvimos dones. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí. ¿Por qué? Hacedores de maldad. No querían arrepentir. Querían guardar siempre ese pecado querido. Pensaron, no le importa a Dios. Pero sí le importaba. Así que eso es el propósito de la cruz que tenemos en esta iglesia. Ese fue el propósito del altar, símbolo visual. Eso fue el propósito de todas estas parábolas que Cristo presentó, de fuego, de rechinar dientes, de oscuridad eterna, para despertar al hombre para que realmente edifique en serio sobre una roca. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, sabemos que tu Espíritu Santo ha sido moviendo acá, Señor, en ese pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener una mirada en este año nuevo de cosas eternas. Y saber, Señor, que después de esa vida va a venir una eternidad. Ayúdanos a tomar en cuenta, Señor, esa eternidad que va a venir muy pronto, después de lo cual nada puede ser cambiado. Está establecido para el hombre que muere una sola vez, y después de esto, el juicio, donde cae el árbol, al norte o al sur, donde se cae, ahí se quedará.